UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Raras pero Reales, un programa mensual de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada mes nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta médicos, investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Miguel Ángel Esquerdo, estudiante de biotecnología en la Universidad Miguel Hernández. Es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos que nos acercan a una mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades raras. Me acompaña José Ángel Aibar. Hola, José.
Hola, Miguel Ángel. Yo soy José Ángel Aibar, papá de un niño con síndrome de Dravet y presidente de la Fundación Síndrome de Dravet, una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres que no nos resignamos pues al curso de esta enfermedad rara, luchando contra ella a través de la investigación, donde contamos, de hecho, con nuestro propio laboratorio en el Parque Científico de la OMH, a través de la concienciación, donde aquí pues os invitamos a seguir, por ejemplo, nuestro equipo solidario Reto Dravet y desde luego a través del apoyo a otras familias, ¿no? Pues con múltiples programas e iniciativas de carácter social, todo siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros y sus.
Hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros al doctor Jaime Parra Gómez, director de la Unidad de Epilepsia del Hospital Universitario San Rafael, en Madrid. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, con una tesis doctoral sobre fotosensibilidad, galardonada con Premio Extraordinario de Doctorado, y es fellow de la Academia Americana de Epilepsia. El doctor Parra es médico especialista en neurología, con una extensa trayectoria internacional. Realizó su residencia en Madrid y posteriormente un fellowship en epilepsia en Chicago, seguido de 13 años en el Instituto de Epilepsia de Holanda, centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud para el estudio de la epilepsia. Desde el 2010 desarrolla su labor en Madrid y desde 2013 en el Hospital San Rafael. Bienvenido, Jaime. Es un honor tenerte aquí con nosotros y para comenzar nos gustaría conocer un poco mejor tu recorrido profesional. Has trabajado en centros de referencia internacional en epilepsia. ¿Cómo ha influido esta experiencia en tu forma de entender y tratar enfermedades complejas como el síndrome de Dravet?
Buenos días. Pues sí, eso es muy importante para entender un poco lo que vamos a hablar hoy, también lo de la fotosensibilidad, porque este tipo de nichos especializados en el tema de la epilepsia, por ejemplo, como la fotosensibilidad, pues se han ido desarrollando muy asimétricamente por el mundo, por circunstancias históricas, ¿no? Y todo esto que va, de lo que vamos a hablar hoy, pues me viene sobre todo de la tradición holandesa, que es ahora de las más potentes pues en los últimos años, ¿eh? Donde se fue un poco la tradición francesa y, en fin, toda una historia que hay detrás de todo esto. Y gracias a eso pues tengo, pues yo creo que un background, un trasfondo muy, muy potente en este tema de lo que vamos a hablar hoy.
Muchas gracias, Jaime. Actualmente diriges la unidad de epilepsia del Hospital Universitario San Rafael en Madrid. ¿Qué supone liderar una unidad especializada y cuáles son los principales retos clínicos que tienes que afrontar en tu día a día?
Bueno, pues básicamente lo que necesitamos ahora es ver cómo escalamos, ¿no? Ver cómo vamos haciendo cada vez más cosas y bueno, navegando en el tema este problemático de dar atención a todo el mundo, que a veces no es tan sencillo como parece, y sobre todo en poder crecer, ¿eh? Y también desarrollar pues eso, proyectos paralelos de investigación, como ese que tenemos ahí con la Universidad Miguel Hernández y demás. Eso es básicamente ahora nuestro reto fundamental.
La primera pregunta que nos propusiste es fundamental para entender el tema de hoy. ¿De qué hablamos cuando mencionamos fotosensibilidad en el contexto de la epilepsia?
Claro, porque cuando uno va a buscar fotosensibilidad, pues le sale a lo mejor fotosensibilidad a los fármacos y no estamos buscando nada de eso. Lo que hablamos de fotosensibilidad es, en el tema de la epilepsia, es pacientes, personas que son especialmente sensibles a específicos, a sistemas, vamos, a estímulos luminosos muy determinados y que pueden desencadenarle crisis epilépticas. Y es muy importante para enfocar bien el diagnóstico.
Y avanzando un poquito más, nos planteabas también una cuestión clave. ¿Es distinta la fotosensibilidad en el síndrome de Dravet con respecto a otros tipos de epilepsia?
Claro, ahí es donde está parte del problema. Es decir, cuando uno se mete bien hasta el fondo en esto, es cuando empiezas a ver las diferencias que tiene todo esto. Y entonces la fotosensibilidad es un rasgo genético muy importante para poder diagnosticar las epilepsias. Y generalmente se asume, por ejemplo, que lo más frecuente, que es en las epilepsias generalizadas, estas idiopáticas, pues tú tienes un rango de edad alrededor de la pubertad que es donde más se ve esta facilidad para tener crisis con estímulos luminosos. Sin embargo, en el diabetes es distinto. Es distinto porque la predominancia de sexos que existe en la epilepsia generalizada, que suele ser más mujeres, chicas jóvenes, pues no existe aquí. Aquí no hay una diferencia de sexos importante. Y además, la fotosensibilidad aparece muy precozmente, pero tan precozmente como en los 2 años de edad. Y a lo mejor antes, porque muchas veces no se testa adecuadamente la fotosensibilidad en niños menores de esa edad. Luego, realmente, ahí no sabemos. Y ese es un rasgo muy importante, porque cuando empiezas con niños que debutan con crisis febriles, si no le haces lo de la fotosensibilidad, pues a lo mejor te pierdes ese vínculo importante para hacer un diagnóstico lo más temprano posible.
Y la tercera pregunta que querías abordar es especialmente relevante para las familias, porque es importante saber si una persona con síndrome de Dravet es fotosensible.
Claro, eso es crucial también. Primero para el diagnóstico temprano, ya digo, porque cuanto antes lo diagnostiques, pues antes lo puedes abordar. Y segundo, porque hay información, pues eso viene del grupo sobre todo holandés, porque hay mucha variación en cuanto a cómo se testa este tipo de condición, que indica que posiblemente cuando tienes fotosensibilidad lo que quiere decir es que vas a tener a lo mejor una epilepsia que va a ser más complicada de tratar. Y a lo mejor teniendo esos datos, pues vas a ser un poco más estricto en el tratamiento, vas a buscar tratamientos un poquito más agresivos o más potentes para controlar algo que te indica que puede ser peor o más difícil de controlar que otros casos que no lo tienen. Yo creo que eso es fundamental. Y segundo, porque como con la fotosensibilidad tú puedes tener crisis que se provocan por estímulos luminosos, pues puedes empezar a tratarlos de forma no medicamentosa. Lo primero es tratar de evitar ese tipo de estímulos, ¿no? Y fundamentalmente son los estímulos luminosos en una determinada frecuencia, pero también algo que apenas testa nadie en ningún lado, que son los patrones geométricos que se encuentran en nuestra vida diaria en cantidad de situaciones. Eso es muy importante para evitar o que puedas tener crisis en casa. Y luego hay otro aspecto clínico importante que es el tema de la autoinducción, que se viene hablando desde hace mucho tiempo y que últimamente se ha tergiversado con otras historias de otros diagnósticos, como el síndrome este de Gibbons y demás. Pero parece, vamos, por la información que tenemos con las cohortes, sobre todo holandesas, que nos hemos fijado mucho en ese tema, que estos niños muy precozmente también buscan ese tipo de estímulos con mucha mayor facilidad que en otros. O sea, aproximadamente el 10% de los pacientes con fotosensibilidad, a grosso modo, tienen esta búsqueda de esos estímulos. En el Dravet puede estar alrededor del 25%, ¿eh? Uno de cada cuatro puede tener esa. Y eso es importante porque supone un reto muy, muy serio a la hora de poderlo controlar, ¿eh? El niño va buscando esos estímulos.
Sí, esto yo creo que es un tema bastante importante, ¿no? De hecho, en nuestra fundación tenemos a varios pacientes que son fotosensibles, incluso el testimonio, ¿no? De algunos padres es que, pues bueno, ven que su hijo, su hija, en este caso, pues bueno, van a un centro comercial y se quedan mirando los patrones de una escalera mecánica para autoinducirse la crisis epiléptica, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto, ¿qué se puede hacer para pues bueno, intentar controlar ese impacto en la vida cotidiana de las familias con síndrome de Dravet? ¿Qué situaciones quizás deberían, a qué situaciones deberían prestar un poquito más atención las
Claro,
familias en ese caso?
yo creo que es súper importante eso que mencionas, porque sí que hay una dicotomía, hay una diferencia entre lo que te describen las familias de los pacientes, como eso, se te queda enganchado aquí, y lo que luego se recoge en las historias clínicas, ¿eh? Porque muchas veces ese tipo de información se obvia y se pierde, y es francamente importante. Y eso de los patrones es especialmente relevante porque rara vez se testa. El tema de la estimulación luminosa intermitente se testa bien, aunque ya hablaremos que el tema de testarlo no es tan fácil porque hay que seguir unos protocolos estrictos. Pero una vez descubres que tu hijo es fotosensible, pues se trata de evitar ese tipo de estímulos. Y para evitarlos, primero tienes que conocerlos. Entonces, las frecuencias que son más importantes a la hora de provocar crisis, ¿eh? ¿Cómo evitar ese tipo de estímulos? Que pueden ser desde los estímulos naturales, ¿eh? Que es lo típico, el sol bajo, haciendo parpadeos en un camino, ¿eh? Cuando va uno en el coche, por ejemplo, a los estímulos más cercanos de la vida diaria que ahora están en todos los temas de aparatos electrónicos. Entonces, evitar eso es fundamental. ¿Cómo? Pues bueno, la medicación ya hace. Quiero decir, la medicación en general, toda la medicación que se usa ahí en Dravet baja mucho el umbral de fotosensibilidad, pero durante algunas fases pues no lo va a ser suficiente. Y además es importante utilizar medios no farmacológicos. Básicamente, el tema de las gafas de sol es muy importante el utilizarlo. Se ha hablado mucho de las gafas de sol azules. A ver, con eso se estima que sí, pero cuando te metes en el detalle, muchos de esos casos, primero tendrás que ver si es daltónico o no, que eso no se mide, ¿eh? Entonces, ¿le vas a poner unas gafas azules a un daltónico? Esas cosas.
Yo he escuchado muchas veces las gafas polarizadas. ¿Hay evidencia científica en las gafas polarizadas o no?
No, hay evidencia robusta ahí, no. Pero básicamente, cuando tú tienes las gafas polarizadas, sí que tienes una dispersión de la luz, pues mucho más agradable. Date cuenta que cuando tú tienes las gafas polarizadas, tienes un cristal que va distinto del otro, con lo cual la estimulación que te llega a la corteza cerebral es asimétrica. Y al ser asimétrica, es más difícil que pueda reclutar toda la corteza cerebral como para generar una crisis. Ahí está también parte de la clave. Entonces, yo, salvo que hagas una exploración muy dirigida, ver lo de los colores, que ya te digo, tiene que pasar por ver primero si ves los colores bien y todo eso. Yo digo siempre que gafas que sobre todo disminuyan la cantidad de luz, eso es muy importante, y que le gusten al niño llevarlas, ¿entiendes? Porque si vas a tener unas gafas azules súper chulas y súper caras, pero que nadie lo lleva porque no le gusta, pues entonces apaga y vámonos, ¿eh? Entonces tienes que ser ahí sencillo. Y el problema con el Dravet es sobre todo a una escala inferior, a niños muy, muy pequeñitos, cómo testar todo esto y cómo estar seguro de que tienes el mecanismo más adecuado, ¿eh? La esencia es personalizar, ¿eh? Todo esto.
Justamente de eso queremos hablar ahora, porque has hablado de algún fármaco, de las gafas. ¿Qué otras estrategias existen actualmente para prevenir o minimizar el impacto de la fotosensibilidad, tanto a nivel clínico como en el entorno diario?
Pues, mira, de entrada hay una serie de normativas que se llevan en Reino Unido que todavía no se han implementado, que yo sepa, aquí en Europa. Tú ahora ves cualquier serie de televisión y ya todos se lavan las manos diciendo que, ojo, si tienes epilepsia fotosensible, no mires ahí. Pero no hay unas normativas más que allá en el Reino Unido. Entonces, básicamente, a nivel de la televisión que vemos, los equipos que vemos y demás, es importante que hubiera algún tipo de sensibilidad por parte de las autoridades a la hora de no poner material que realmente pueda provocar ese tipo de cosas. Entonces, lo aprendimos todo eso a raíz de lo del Pokémon, que dio, sí, dio paso a todo este tema de la importancia de los colores a la hora de emitir programas, ¿no?
Justamente ese episodio, o sea, es como un poco una leyenda de internet, pero fue real que en Japón, unas, no sé si 100 o 200 niños de todo Japón, que hay mucha gente, que se vieron con ataques epilépticos debido a un episodio que ha salido un Pokémon que hacía muchos colores en pantalla. Y claro, eso era epilepsias generales, no aplicadas a Dravet o a otras, supongo.
No, no, no se sabe. O sea, eran 700 niños,
Sí.
tuvieron la primera crisis ahí.
Ajá.
¿Vale? Luego resulta que más de tres cuartos no han vuelto a tener ninguna crisis porque no han vuelto a presentar ese tipo de estímulos. Es decir, lo de la
Sí.
fotosensibilidad es una condición que está ahí latente y que se manifiesta solo cuando la exploras, o cuando te confrontan con un episodio que le puede generar lo de las crisis. Pero fíjate que era el año 97 y ahí nos dimos cuenta que el color en determinados estímulos es especialmente nocivo, y era el rojo con el azul. De ahí hay mucha teoría, un poco bueno, mucha ciencia detrás, tratando de explicar por qué pasa eso, ¿eh? Pero el rojo parece que es un estímulo potencialmente, pues, más nocivo en general para todo el mundo. Y por eso lo de filtrarlo con las gafas azules.
Y dada tu experiencia en epilepsia y fotosensibilidad, ¿qué papel juega el eje electroencefalograma en la identificación de este fenómeno y
Claro.
quizás en la toma de decisiones terapéuticas?
Claro, básico, básico, fundamental. Y por eso es importante hacer los protocolos adecuadamente. Porque antes de que tú tengas una crisis provocada por esto, o antes de que notes que tu hijo se va enganchando a estímulos visuales, en el primer electro que le hagan, si lo hacen bien, si ves que es fotosensible, cuando lo haces la estimulación, le haces el estudio para demostrar, que tiene hallazgos de laboratorio compatibles con fotosensibilidad, pues ya puedes tomar las medidas antes de que tenga la primera crisis. No tienes que esperar a la primera crisis evocada visualmente, sino que ya sabes en qué campo estás jugando y ya puedes tomar las medidas adecuadas. Insisto, eso es importante para el diagnóstico inicial. Niño con crisis febriles de un año o dos que tiene fotosensibilidad, otra vez como primera posibilidad. Hay otras genéticas que también puede mostrar eso, pero vamos, ese sería en nuestro caso lo más importante, ¿no?
Y ya mirando al futuro, ¿qué avances científicos o clínicos te gustaría ver en los próximos años dentro de la neurología?
Bueno, pues a mí me gustaría sobre todo que hubiera más facilidad para acceder a los test diagnósticos de genética, por ejemplo, que todavía yo creo que vamos un poco retrasados con ese tipo de facilidad, ¿eh? Y luego el tema de neuroimagen, que está avanzando muchísimo a la hora de ver, pues, estos mecanismos de los que estamos hablando, cómo funciona y si esto de la fotosensibilidad empieza en la retina o empieza en el tálamo o dónde empieza realmente, ¿no? Entender un poquito más todo el contexto que nos ayudará a buscar la mejor solución.
Y ya para ir cerrando, para ir terminando, hay bueno, diferentes perfiles, ¿no? Que nos están escuchando, ¿no? Desde familias, profesionales, estudiantes. ¿Qué último mensaje te gustaría transmitir?
Bueno, el mensaje es estar alerta, sobre todo con estas cosas, tanto a la familia como a los profesionales. Y cuando tengas ahí un niño inicial con crisis febriles, que se haga bien lo de la fotosensibilidad, porque puedes sacar el diagnóstico lo antes posible. Y a la familia, estar pendiente de si viene ese tipo de conductas de enganche hacia los estímulos visuales, que puede ser, pues mirar continuamente una luz que se mueve, o engancharse a las escaleras mecánicas, en fin, este tipo de cosas. Y comentárselo al médico, estar muy abierto con eso y descubrir que eso es una faceta muy importante en el trabajo.
Pues hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Jaime, por compartir tu tiempo y conocimientos con nosotros.
Pues muy encantado de estar aquí. Muchas gracias.
Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como @FundaciónBravet. Os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta.
En un rincón donde el tiempo se quiebra, la calma huye cuando el cuerpo se congela. Dravet golpea como sombra sin tregua. Nos caemos, pero el alma no se eleva. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente. instante eterno donde llueve cristal y los ojos buscan un final que sanar. El amor se convierte en nuestro arsenal en esta batalla que no quiere acabar. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel nos vuelve valientes. Sonrisas se esconden tras nubes oscuras, pero esas risas volverán puras y la esperanza brilla en nuestra locura, porque un día hallaremos la cura. No nos rendimos aunque el mundo tiene valientes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.